mucha alegría. Creo que es un gran gabinete, un gran equipo, sólido técnicamente, sólido políticamente. Es un gabinete frente amplista.
Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño.
Mucha tranquilidad, porque son temas importantes donde el Uruguay no se puede dar el lujo, con los recursos económicos muy significativos que suponen estas obras, de dar pasos en falso.
Ministerio de Defensa Nacional, Sandra Lasso.
Hemos trabajado el tema de defensa, no somos nuevos en el tema, aprendemos todos los días, pero sobre todo respetando la institucionalidad, la carrera militar y bueno, todo lo que abarca que esta transición nos está indicando.
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo.
Bueno, yo hace estos 5 años no, pero los anteriores sí estuve en el Ministerio de Vivienda, así que de la política de vivienda conozco bastante y esperemos hacer las cosas bien.
Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg.
Tenemos mucho para hacer porque hay muchas cosas de injusticia o no accesibilidad que habrá que rever con mucha sensatez y mucha responsabilidad en estos 5 años por delante.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri.
De una visión integral de la conectividad y de las infraestructuras en beneficio de la gente.
Designado como ministro de Economía, Gabriel Odone.
El problema que tenemos es que hace 10 años crecemos al 1% y tenemos una economía en la cual los niveles de desigualdad aumentaron levemente durante la pandemia y dejaron de caer como a partir del 2015, y a su vez tenemos un tema de pobreza que se mantiene relativamente estancado en su descenso. Esas son prioridades de nosotros y por lo tanto no es una situación crítica, pero es una situación desafiante la que tenemos por delante.
Para el Ministerio del Interior, Carlos Negro.
En 32 años de Fiscalía siempre respaldamos a la policía porque siempre fueron nuestros principales auxiliares. Por lo tanto, ahora ya en este nuevo cargo, ese respaldo va a permanecer incólume.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Lubenkin.
Cada vez más con una política de Estado y ojalá pensar la política exterior, ojalá bien concreta para que ayude a resolver cosas en este país.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.
Al mismo tiempo que se defiende la industria nacional, la producción nacional y el trabajo del país, también fundamentalmente pensar en las trabajadoras y en los trabajadores, que son los que la gestan.
Ministerio de Turismo, Pablo Menoni.
Primero vamos a ver cómo recibimos el ministerio y después en todo caso podemos conversar.
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati.
Lo que pretendo es que en este periodo de gobierno se le dé la importancia que tiene que tener a la agropecuaria nacional.
Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila.
Una causa en la que milito desde muy chico, desde los 15 años mi militancia social estuvo vinculada a estos temas. Todo el compromiso de ponerlo mejor para atender un montón de emergencias que tiene el país, pero también para proyectar el desarrollo social del Uruguay en el mediano y en el largo plazo, que exige meter mucha cabeza y mucho corazón también.
En esto de la vida política y la gestión nunca estás conforme del todo, pero el equipo que tengo me satisface y sé que van a poner toda la cancha.
El equipo que tengo me satisface y van a poner todo en la cancha. Eso decía el presidente electo con la conformación de su gabinete y los cargos que están apareciendo día tras día. Y para analizarlo un poquito más en profundidad, hoy nos está acompañando Jonathan Rodríguez, politólogo. ¿Cómo le va, querido?
Buenas. Pensé que hablabas del equipo de Punto de Encuentro.
Es lo que tenemos. No sé si nos satisface, pero ponemos todo en la cancha. O sea, se aplica para todo el mundo, me parece, ¿no? Es una buena manera de decir, haremos lo posible.
Exactamente.
Con lo que hay. ¿Y qué hay? Bueno, ¿qué logró? Porque se habían puesto objetivos que después uno tiene todo el derecho, me parece, a decir, a ver, ¿es realmente lo prioritario que un equipo tenga que cumplir con objetivos como paridad, equilibrio político, o el equipo que lo importante es que funcione?
Bueno, pero para que funcione tiene que cumplir con algunas condiciones.
¿Y pasa por paridad o bueno, pasa por idoneidad? ¿Por dónde pasa?
La paridad es un capital político del Frente Amplio, y hasta un capital identitario, ¿no? Es decir, el Frente Amplio es una fuerza política que se define feminista y
desde hace 2 días, ¿no? Convengamos
bueno,
que
sí, es... bueno. Pero bueno, pero es una...
Quieren, sí, se lo trazan a voluntad, estamos de acuerdo.
Y hay toda una construcción política teórica de identificar las dificultades que las mujeres tienen en distintos planos de la sociedad para poder acceder a espacios de poder, y bueno, siendo una fuerza política, lo ha definido también a nivel político y ha exigido fórmulas paritarias para la presidencia y ha colocado, o han intentado colocar mujeres en lugares estratégicos para darle mayor visibilidad.
Pero no pudo cumplir con el objetivo
de la paridad. Porque, como bien decías vos, además de la paridad, que vino como a complejizar la toma de decisiones...
Pero esa palabra está buena.
Históricamente, los gabinetes han tratado de cumplir con dos condiciones que tiene que ver con, recrear un poco en el gabinete el paisaje político resultante de las elecciones de octubre.
La correlación de fuerzas.
La congruencia y la correlación de fuerza. Eso ocurre en nuestro país aproximadamente desde el inicio de la década del 40. Andrés Martínez Trueba, que es el presidente que después de la dictadura de Terra y de Valdomir llega a la presidencia, hay un discurso inaugural muy lindo en la Asamblea General donde él dice, bueno, a futuro los gabinetes van a tener que ser conformados mirando el Parlamento. Tiene que haber un respaldo parlamentario de los ministros. Claro. Entonces, hemos tenido
político.
Exactamente lo político. ¿Por qué? Bueno, justamente porque no es lo mismo un ministro que no tenga ese respaldo parlamentario en su actuación que saber que tenés una bancada de legisladores que en eventuales momentos críticos o de interpelaciones, etcétera, etcétera, vos sabés que tenés una bancada de legisladores, pero aparte genera fidelidad, ¿no? Porque pensemos, ¿no? ¿Cuán lejos o cuán cerca estuvo Cabildo Abierto de irse del gobierno en los distintos momentos críticos? Sabiendo que si se rompía con el gobierno de la calle Pou, sus ministros caían, ¿no? Entonces, no es lo mismo que Cabildo Abierto tuviera dos ministros en el gabinete a que no los tuviera. Yo estoy seguro que esos dos ministros pesaban mucho al momento de decir, claro, acá nos rompemos definitivamente. Entonces, ministro, está claro que los gabinetes intentan generar cierta congruencia entre el paisaje resultante de la elección de octubre con lo que va a ser la distribución de bancas en el gabinete. También hay un aspecto técnico, ¿no? Porque, bueno, justamente porque hay carteras que son muy sensibles y requieren de un saber.
¿Hay alguna que sea esencialmente política y otra que tenga que ser esencialmente técnica?
Lo que pasa es que yo te diría, Ministerio de Economía debería ser... político-técnico.
Claro,
¿no?
Porque
uno dice, bueno, quizás el último ministro de Economía, ayer, ¿no? Ayer se hizo un homenaje a Astori, ¿no? Astori era las dos cosas, era lo mejor de los dos mundos. Porque era un técnico, porque era un economista reconocido, decano de la Facultad de Economía, el más joven, una amplia literatura y estudios, y reconocido académicamente como un economista, por uno está de acuerdo, no con él, pero como un economista de fuste.
Para algunos es el que nos cargó con el IRPF.
Por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Sin ir en consideraciones políticas, pero un economista de fuste, y por otro lado un político. Político de fuste también. Sí. Escuchamos ayer los discursos y tomábamos conciencia de cómo fue visto en el Parlamento. Pero, por ejemplo, en la crisis del 2002, Bención, que era un técnico, no era el mejor ministro de Economía para ese momento y asumió un ministro netamente político, Achugarri.
Claro.
Y Achugarri fue reconocido como una figura central para poder salir de la crisis en el gobierno de Jorge Valle y lejos de ser un economista reconocido, porque ahí lo que se necesitaba era un negociador, porque había que negociar acuerdos, tenía que ser rápido.
Sí,
entonces, ¿hay carteras que son políticas? Bueno, sí. ¿Hay carteras que son más técnicas? También. Yo creo que va a depender va a depender fundamentalmente de cuáles son las estrategias que el gobierno va a llevar a cabo y cómo cree que ese cargo va a ser mejor llevado adelante. En esta conformación de Orsi, ¿no? Hay un poco de todo. Enseguida que salió el gabinete Chaschetti, por quien tengo un profundo respeto, sacó hay un índice ahí de un indicador acerca de cuán congruente era el equipo de gobierno, el gabinete ministerial, respecto a el paisaje, respecto a la distribución de bancas por sectores dentro del partido gobernante, y decía que era el segundo menos congruente, ¿no? El menos congruente desde la década del 60 del gobierno gestido fue el segundo Tabaré Vázquez. ¿No? Tabaré Vázquez, si no sé si ustedes recuerdan, que tuvo varios ministerios que eran de su confianza política.
Bueno, sí.
¿No?
El tema de los dos ministerios también, ¿no?
Y, bueno, también, ¿no? Más que nada en el gobierno de Mujica. Pero yo estuve haciendo algunos números, ¿no? Así, enseguida traté de agarrar, me puse a trabajar.
Y las matemáticas resuelven
ciencia política y matemáticas, claro, ciencia política y matemáticas no maridan bien, ¿no? Mm. Pero dije, bueno, vamos a tirar números. Entonces hice algunos cálculos y dije, bueno, ¿qué pasa si hubiese habido una congruencia perfecta entre el mapa político de octubre y el gabinete de Orsi? Entonces lo miré a nivel parlamentario. Sumé diputados y senadores que el Frente Amplio tiene, que son 64, y cómo se distribuyeron por sectores. En ese escenario, si hubiese sido la congruencia perfecta, al MPP, por ejemplo, le hubiesen correspondido 9 ministerios, ¿sí? Al Partido Comunista 2, Sereñistas 1, y al resto de los sectores, a algunos le tocaría ministerio y a otros no. 9 ministerios en el MPP, ¿no? Pero dije, pero lo voy a mirar por Senado. La Cámara de Senadores es la más importante de las dos, porque aparte tiene una proyección nacional. Los senadores son nacionales. Si uno mira solamente la Cámara de Senadores y cómo está hecha la distribución de bancas por sectores del Frente Amplio, al MPP, en vez de 9, le corresponderían 7 ministerios, al Partido Comunista 1, a Sereñistas 1, más allá de las fracciones, al Abrazo 1, a la Amplia 1, al Partido Socialista 1 y a la Vertiente Artiguista 1. Es muy parecido a cómo fue la distribución, con la única diferencia, el MPP, en vez de tener 7, tiene 5. Es decir, lo que ha hecho Orsi es replicar casi de forma perfecta la distribución de los sectores del Frente Amplio dentro del Senado en su gabinete. El MPP resigna dos bancas, y esas dos bancas no van para otros sectores, sino que van para técnicos, ¿sí? Para personas de confianza de Orsi. Ministerio del Interior, ¿sí? Y Ministerio de Economía. Dejo afuera a Lubetki, que si bien es un técnico, que no está sectorizado, parece que fue una sugerencia de Sereñistas que estuviera allí. Entonces, hay una gran congruencia entre la distribución en el Senado con lo que hay en el gabinete.
Bien, yo entiendo, hay un calmo silencio, si se quiere, por estos días a la falta de, o a la espera de designación de directores entre los ministerios, sí, y otros cargos. Pero ¿no te sorprende que haya algunos nombres como grandes ausentes? Leal, Álvaro García,
sí,
Kechichian.
Sí.
Y que no son de los que danzan para ocupar cargos concretos ahora en las próximas designaciones.
Sí, no me extrañaría que esos nombres después los podamos ver en intendencias.
Ajá.
Ah,
ahora después vamos para el tema municipal.
No me extrañaría que esos equipos económicos, independientemente de eso, mencionaste a Leal, mencionaste a García, la conducción económica es Sereñista, ¿no? Uno mira y es astorista, perdón, Sereñista no, es astorista, sí, la conducción económica. Con figuras conocidas también, ¿no? Pero
mirá vos, sí, y acá viene otra complejidad que a mí me parece súper interesante que puedas profundizar en eso. Y acá reconozco de verdad una valentía importante, ¿no? En asumir cómo se han complejizado el desafío de la conformación del gabinete, no solo con el asunto de la paridad,
sí,
por ejemplo, sino además, dentro de algunas carteras, pensando Mides, ponele,
sí,
tenés Partido Comunista, Partido Socialista, o sea, se pusieron juntas fuerzas que uno de afuera dice, ¿y COVID acá? ¿Cómo van a hacer? ¿No? Un civil agraña, ponele. Hasta si se quiere, O'Donnell Castillo.
Bueno, no todo va a ser paz y amor. No todo va a ser paz y amor, por supuesto. Y ahí hay que seguir. Se construye equilibrio en la designación, pero hay que seguir construyendo equilibrio después. Uno piensa, que se va a hacer fácil la convivencia entre Castillo y O'Donnell. Y no, yo recuerdo declaraciones de Castillo cuando el nombre de O'Donnell...
Sí, que dijo que no le parecía para la función.
Que exactamente, sí, ¿no? Y bueno, sí, claro, están, no voy a decir veredas ideológicas distintas, pero uno es un liberal de izquierda y el otro es un comunista, ¿no? Entonces, claramente tienen miradas disímiles acerca de cómo debería funcionar la economía.
Todo eso que se generó desde el oficialismo, futura oposición... Sí. Y no tanto oficialismo, sino también hasta de las cámaras empresariales, ¿no? Esa mirada con tanta suspicacia, ¿no? O resistencia a que sea un comunista un ministro de trabajo.
Sí.
¿Te parece el lugar? ¿Fue exagerado?
Primero como una mirada más general, yo creo que las primeras reacciones...
Es tentoso, yo qué sé, no sé.
El uruguayo vive todavía en la década del 70, ¿no? Es decir, seguimos anclados en el pasado y de eso vivimos los profesores de historia, por suerte. Primero una mirada general, a mí me llamó un poco la... No sé si me llamó la atención en realidad, pero con la rapidez con la cual la oposición salió con un discurso muy anticomunista, ¿no? Si uno mira cuáles fueron las primeras reacciones, Da Silva, Botana, la izquierda se inmiscuyó tanto en los docentes, en los funcionarios públicos, está enraizado en el Estado, hay que dar la batalla cultural contra el comunismo,
claro,
¿no?
Sí,
y eso es un eso está pasando a nivel mundial, uno escucha a Milei y dice, bueno, no, barbaridades sobre... Es un momento de, yo diría, de retorno del anticomunismo, ¿no? O del izquierdismo. Tiene otros motes, la Agenda 2030, el socialismo. Bueno, porque incluso...
pero ahí estás mezclando.
Eso como una mirada general. Entonces, que el primer ministro al quien se discuta sea comunista, no me extraña si tomo en cuenta que hay nuevamente un discurso de crítica nuevamente al comunismo o al socialismo o a la izquierda. Juan Castillo claramente es un comunista, no hace falta decirlo, yo no sé qué comunista es, cuán apegado está a la ortodoxia, pero es una figura muy importante del Partido Comunista.
No sé ya si fue es por director... el tema de comunista o de exsindicalista, ¿no?
Bueno,
porque ahí, si vos señalás que el problema es que sea una figura tan asociada al sindicalismo...
Entonces
tampoco podrías nunca tener un ministro de trabajo asociado al mundo privado o al empresarial.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Victoria? Pasa lo siguiente. ¿Y por qué digo que esto es un tema de discurso también? Porque hay una fuerte crítica de las cámaras empresariales, y lo entiendo, porque el ministro sea comunista, ¿no? Pero cuando uno mira, por ejemplo, las rondas de consejo salario de este gobierno, todas las rondas de consejo salario, recordemos que el consejo de salario es una instancia de negociación entre representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado, dejemos afuera los acuerdos donde se pusieron justamente de acuerdo trabajadores y empresarios.
Pensemos en la que hubo que intervenir.
Pensemos en la que hubo que intervenir. 9 de cada 10 consejos de salario, el Estado, es decir, el gobierno votó con los empresarios.
Con
los empresarios. Y solamente 1 de cada 10 con los trabajadores.
Entonces, ahora que hay que concluir que va a laudar siempre pro trabajador.
No lo sé a futuro, pero sé que cuando estuvo el Frente Amplio, el equilibrio no fue 9-1, fue 7-3, ¿no? Pero claramente el equilibrio, el gobierno, Frente Amplio, en sus momentos de gobierno, laudó a favor de los trabajadores.
Ahí era director de trabajo.
Entonces, ¿por qué te digo que hay un discurso muy anticomunista y está bueno analizarlo? Porque yo no noté. La crítica a la inversa. Es decir, yo no noté ni a los periodistas, ni a los políticos, ni a los especialistas diciendo lo opuesto. Es decir, diciendo cómo este gobierno, el que está por terminar, fue un gobierno empresista, ¿no? Es decir,
bueno,
lo dijo el Frente Amplio. No, lo dijo el Frente Amplio, ¿no? Pero de la academia.
El gobierno Mayaoro.
No, por supuesto.
Ha sido la crítica,
claro,
constante.
Pero por ejemplo, esto que estamos diciendo ahora, que es cómo se laudó el Consejo de Salario, no está en la discusión pública. No, y incluso es un dato que es difícil de rastrear y no forma parte de la agenda. Entonces,
bueno, también Pablo Mieres no dio cancha para que
no,
se
pudiera Pablo
instalar
Mieres,
desde su cartera.
Pablo Mieres no dio cancha y creo que fue un gran acierto del gobierno colocarlo. Un gobierno blanco, mayoría blanca, que mantuvo los consejos de salario. Recordemos que la calle Herrera no los tuvo. Es decir,
tenían Pablo Mieres la figura para justamente dejar las aguas
calmas
en ese tema.
Pero cuando uno va a la letra chica, ahí uno lo que encuentra es que donde no resolvieron trabajadores y empresarios, el gobierno tuvo que en realidad no es nuevo, el gobierno dijo realmente, llamemos Mayaoro, llamemos lo que sea, que entre trabajo e ingreso, lo que los uruguayos necesitaban era trabajo, ¿no? Bueno, Ahora tenemos, por eso los partidos son ideológicos, por eso uno en la campaña decía, ¿dónde está la ideología? Acá dónde están las ideas. Están las ideas. No venden, no compran, pero en la campaña, pero las ideas están. Y el Frente Amplio claramente sabe dónde está parado, y el Partido Nacional también sabía dónde estaba parado.
Yo nada, aprovechando tu rol de analista político y yendo a la especificidad de las designaciones, hoy hablaban de las ausencias, ¿no? Sí. Nombraban a Kichichiano, Álvaro García. Yo te la tiro por el otro lado, de las presencias, sí, de las designaciones. ¿Hay alguna que te sorprende? ¿Hay alguna que por contrapartida digas, va, le queda pintada esta cartera, es para esta persona? Me imagino que aparte vos y gente como vos y Mauro
sí,
deben haber estado, al igual que estaban haciendo el análisis previo de las elecciones y todo, deben haber jugado con muchos nombres.
Sí, sí. Lo de Carlos Negro nos sorprendió a todos. Creo que bueno, él lo dijo, ¿no? Renunció horas antes. Quiere decir que él también fue notificado. A mí me parece que hay un mensaje bien interesante con Carlos Negro de dónde está el diagnóstico de cuáles son los principales problemas de seguridad de nuestro país, ¿no? Que es el crimen organizado, claramente, ¿no? Más allá del delito común, creo que bueno, y declaraciones de Martinelli, además, señalando de alguna manera lo que representa a Carlos Negro y de cuáles son las principales dificultades, creo que ahí hay un mensaje de que realmente el desafío en materia de seguridad futuro es el crimen organizado, que tiene vinculaciones con otros delitos, y en eso Carlos Negro, por lo menos como técnico, como fiscal...
Nadie puede discutir que no sabe, ¿sabes? Claro.
Está por lo menos de eso sabe...
Tanto sabe que no prometió nada.
No,
y eso
sido,
es interesante,
bueno,
también.
Bueno, no, habló de irresponsabilidad.
Bueno, uno podría ahí decir, bueno, no es político.
Claro.
No es político. Sí. Que quizás el político se ve tentado a prometer porque tiene que después el proceso de accountability, de rendir cuentas, y sabe que pasa Rashid y tiene que ser reelecto. Los técnicos generalmente no buscan la reelección, ¿no? Arbeleche, por ejemplo, como técnica, sí, sí, ¿no? Eso no quiere decir que yo haga una defensa de los técnicos, porque, como insisto, muchas veces es necesario...
Ay, bueno, pero yo creo que cuando el desafío es tan grande...
No, venimos, por supuesto.
Todos, viste, repitiendo hasta el hartazgo, que es uno de los temas que más preocupan a los uruguayos...
Sí, por supuesto.
Hay que ponernos al mejor.
No, por supuesto.
¿O no?
Y hay que acompañarlos. Yo creo que la Yera, que es una persona que sabe muchísimo del mundo policial... parece que va a ir a la Secretaría de Inteligencia. Dudo mucho que Leal no vaya a tener algún rol de asesor, o por lo menos con algún cargo.
Pero viste, ahí después, de Negro para abajo, empiezan a sonar,
bueno,
aquellos,
sí, figuras conocidas
asociados a lo que fue una gestión de fracaso de inseguridad.
Sí. Me cuesta mucho ponerlo en términos de fracaso o de éxito, porque...
No, el tema es que hoy remedimos el fracaso, ¿no?
Claro,
porque tampoco hay esta gestión fue en éxito.
Por eso digo, si yo tengo que decir cuál tuvo éxito o fracaso, es decir, ¿dónde comparo el fracaso?
Bueno, por lo menos acá te entregan
pero es seguro,
un observatorio que habla de menos denuncias en,
claro,
en todos los delitos menos homicidios.
Lo que es seguro es que ninguno de los gobiernos, pensemos los últimos cuatro, incluyendo, sí, logró un saldo positivo en materia de seguridad.
Bueno, pará,
sí,
de nuevo. Podemos analizar qué tan exitoso se puede considerar, o con la diferencia es tan chica y la sensación de inseguridad sigue prevaleciendo, pero si vamos a los números, vos que te gustan los números, los usaste para el arranque, en los números, efectivamente, se cortó con una tendencia al alza de casi, salvo homicidios, todos los demás delitos.
Eso
no puede descartarse.
No, está clarísimo que las cifras son esas, eso no se puede discutir.
¿Que eso es un éxito? Definitivamente no.
Creo
que el homicidio es el delito que más ruido hace siempre.
Creo, y el tipo de homicidio que tenemos.
Bueno,
¿no?
Entonces, según qué vara se mide el éxito o no. La sensación, la mejora,
claro,
de los indicadores, pero no el de homicidios, o sea...
La seguridad o inseguridad es uno de los problemas que los uruguayos mencionan, sigue formando parte. Claro. Es decir, uno puede decir que algunos delitos se redujeron, sin embargo, la sensación de seguridad sigue estando alta.
Y sigue siendo el caballito de batalla de los políticos,
bueno, pero
de
quizá,
la campaña.
Bueno, quizás porque
pero
es el...
viste que todos bajaron un cambio.
Bajaron.
¿No?
Lo que pasa es que me parece que... Porque ¿sabes qué pasa?
Creo porque reconocieron que
bueno,
es una norma.
Ahora todos los actores que están en el sistema político tuvieron la responsabilidad de resolver este problema y todos vieron que no es tan sencillo. Entonces yo celebro que Martinelli, por ejemplo, haya invitado a Carlos Negro a
la presentación del libro blanco.
Exactamente, y celebro que hayan puntos de convergencia, ¿no? Ideológicos, políticos, porque claramente de esta situación de inseguridad donde el Frente Amplio fracasó, donde este partido gobierno logra resultados auspiciosos pero no alcanzan, hay que quebrar la tendencia, y eso requiere de una política de Estado.
Por eso fue la presentación del libro blanco, claro. Recomendamos a todos los que escuchan, que seguramente estén al tanto, pero si no, es una estrategia de acción política en materia de sistema carcelario puntualmente, ¿no? Pero para tratar de que se instale y se defina y se tome como realmente una política de Estado. Por eso se encargó a una persona lo más independiente posible la realización de este trabajo. Alguien que a su vez hizo las consultas a todos los técnicos posibles, de todos los partidos posibles. Y bueno, no es un libro o no es un plan a corto plazo, porque ninguna política de Estado lo puede ser. Pero es un punto de partida. Ojalá realmente, más allá de estar presentes el día del lanzamiento que fue ayer, lo tome la próxima administración y la siguiente, ¿no?
Déjame decir algo más. Diagnóstico tenemos un montón.
Sí, sí.
No, diagnóstico, ríos. Pero me parece que ha habido una convergencia que puede llevar a un acercamiento, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio ha superado esa visión romántica del primer gobierno de que las causas del delito son solo sociales y donde el énfasis estaba en la prevención y no tanto en la represión. Creo que el Frente Amplio ha escarmentado en ese sentido, ¿no? Entonces sigue hablando de prevención, pero no se olvida de la pata represiva.
Exacto.
Y creo que el Partido Nacional, como partido mayoritario de la coalición, ha hecho el camino inverso, ¿no?
Absolutamente,
bien anotado. Desde una mirada más represiva del delito, pasar a entender de que hay causas profundas que también hay que atacar. Entonces me parece que como una especie de tijera estamos en un momento de mayor convergencia.
¿Eso es madurez de la sociedad o no? Por lo menos del sistema político.
No, del sistema político.
Eso es madurez, y toda madurez requiere tiempo. Lo que pasa es que nos sale caro, ¿no? El sistema político procesa todo eso en el medio. Vos tenés...
Bueno, ya que mencioné la palabra caro. Y ahora viene la otra pata del asunto, y es... Vos podés tener al mejor técnico al frente de una cartera, formar el Dream Team, ¿no? Es decir, tener todos los libros blancos de abordaje, pero si el elenco político, a la hora de votar presupuesto, no asume el costo político que tiene, señores, vamos a sacar de acá, que puede ser educación, puede ser salud, de algún lugar que te va a doler, pero hay que poner acá, si realmente queremos que nuestro país tenga un futuro más auspicioso en temas de seguridad. Y yo no sé si eso después, si el sistema político lo va a hacer.
Ahí tenés dos temas, ¿no? Uno relacionado con la seguridad y otro con lo económico. Lo relacionado con la seguridad, estaría bueno que los políticos asumieran el costo de una política de seguridad que es muy antipopular y muy cara, que es el sistema carcelario, ¿no? Ahí hay que invertir fuerte, pensándolo... ni siquiera pensémoslo por el lado que habría que pensarlo, que es tratar de garantizarles el reconocimiento o la protección de ciertos derechos a las personas privadas de libertad, sino pensándolo como una política de seguridad, ¿no? Si el Estado no cumple su rol constitucional de rehabilitar a las personas que logró encarcelar, y lo que hace es devolverlas sin esa rehabilitación, no solamente sumás a los que se inician en el delito, sino que le agregás... Oh. Ahí tenés un tema.
Y la escuela para el crimen organizado, que es el gran desafío.
Enorme. Pero después está el tema económico, ¿no? El tema económico tiene que ver con, y recién estaba escuchando al futuro ministro Donel, lo escuchábamos recién en la intro, ¿no? Es decir, el Uruguay viene creciendo un 1%.
Pocón para lo que...
Poco. Carga este nuevo gobierno con una consigna, con una promesa muy fuerte de aumentar el salario real, para que haya salario real... Los precios tienen que estar planchados, pero el ingreso nominal tiene que aumentar. Con una economía que crece un 1%, Eso es complejo.
Y perdón, y ahí sí hay que recordar, que fue una campaña, la del Frente Amplio, si no prometiendo, casi parecido, mejores salarios.
Sí.
Ese es el compromiso que no le van a dar mucho tiempo.
Esa es una mochila que Odone carga, está clarísimo. Y eso,
y de la mano de él, no aumentar carga tributaria.
Bueno, por eso digo, en términos de desafío, fue la palabra, yo ahora estaba escuchando la intro, y fue la palabra que utilizó, desafío, ¿no? Creo que tuvo muy claro, porque aparte el actual gobierno tuvo una meta fiscal que no logra completar. Si el Estado uruguayo es un Estado endeudado, 4 puntos del PBI, es muy alto.
Bueno, y ahora aumentó, ¿viste?
Aumentó por endeudamiento, exactamente, unos 500 millones de dólares ahí por un error de cálculo de lo que iba a ser la recaudación en base a...
Sí, porque bajó la inflación.
Yo no he hablado con economistas pero lo que voy es que el margen económico es muy poco. Vos estás endeudado, vos tenés un crecimiento muy bajo, vos tenés la promesa de aumentar los ingresos, y vos además tenés algunos sectores de la población que son, es una emergencia trabajar con ellos, como por ejemplo la pobreza infantil. Y no me quiero olvidar de la pata social, ¿no? Porque también estuvo la promesa en aquella campaña de noviembre de rever el sistema de seguridad social, de rever la edad de jubilaciones y de
ir a... ¿Vos pensás que después de los resultados del censo se va a insistir con eso?
Y bueno, pero yo creo que los políticos ya sabían el resultado del censo.
Sí, obvio que todo el mundo lo intuía, claro. Pero fue muy expreso, ¿no?
Sí, el Uruguay tiene una... ¿Sabés que no forma parte de la agenda esta discusión? Y el único que lo discute es Cabildo Abierto. El tema de la pirámide poblacional uruguaya. Es un tema que no concita pasión. Nadie vota a un partido porque esté planteando esto como un problema. Y Cabildo Abierto, por distintos motivos...
Pasa que le es funcional a su postulado anti-ideología de género.
Exactamente, ¿no?
Anti-aborto, anti-todo.
Lo aborda por distintos lados. Pero es el único que lo pone en agenda, por lo menos, y desde el lugar donde ellos se sienten cómodos. Pero no es algo que se esté discutiendo porque no es una política sencilla. Y vaya que necesitas política de Estado. Claramente el Uruguay tiene un problema, y es que estamos desapareciendo.
El mundo lo tiene. El crecimiento mundial se ha desacelerado.
Sí, se ha desacelerado.
Y ahí la meseta para abajo.
Es para abajo, pero en el caso uruguayo, a niveles, no solamente tiene que, es decir, por las características de cómo se produce la reproducción en nuestro país, tenemos un desequilibrio entre la población adulta, adulta mayor y los niños, ¿no? Donde la relación a inicio de siglo era la inversa. Hoy, eso los países africanos, ese problema no lo tienen. Lo tienen al revés, ¿no? La mayoría de la población es joven y una minoría es adulta. Y tenemos un sistema de protección social bastante grande nosotros, ¿no? Jubilaciones, pensiones, lleva un siglo casi. Y esos son los gastos del Estado fijos, ¿sí? Que no podés tocar. Entonces, por eso digo que es un desafío para los ministros de Economía, es en un escenario de bajo crecimiento económico, en un escenario de una promesa de generar una mejor y una mayor distribución del ingreso, generar trabajo, generar inversión en un mundo que se está cerrando. Además, vaya que es un desafío. Y verá el Frente Amplio cómo tensiona. Bueno, tenés un Ministerio de Seguridad Social en manos de socialistas, tenés un Ministerio de Trabajo en manos de comunistas, y bueno, tenés un ministerio que hará de la frazada corta. Veremos qué.
¿Y la concentración de poder en Díaz es algo que tanto están
señalando? Bueno, sí, yo recuerdo... El núcleo cercano de Orsi tiene dos aprendizajes que no le son propios, son del Frente, claro, que son dos consejos o dos cosas que vio fuera de tienda Frente Amplista. Cuando asumió Tabaré Vázquez en el 2005, dijo en una entrevista, yo siempre lo recuerdo esto, dijo en una entrevista que un expresidente, Valle Sanguinetti o Lacalle Herrera, le dieron un consejo y le dijo: el secretario de presidencia que sea un abogado. Dijeron eso. ¿Está? Sí, sí. Vos cuando vas a firmar un papel...
Y que aves han tenido todos, ¿eh? Salvándoles la pisada.
Exacto.
Bueno, está bien que así sea.
Así es, ¿no? Tiene que ser un abogado. Bueno, Jorge Díaz es un abogado, ex fiscal. Y el otro aprendizaje, creo que es muy reciente, es esta idea o esta imagen de supraministro o primer ministro que ha asumido el secretario de presidencia, primus inter pares, ¿no? Es decir, el primero entre los iguales ahí, que me parece que el Frente Amplio tomó nota y dijo: esta figura es relevante y es interesante que tengamos a un político. Entonces me parece que es un político conocedor de la agenda parlamentaria, del riñón del MPP, muy cercano también a Orsi. Y por otro lado, una figura muy discutida desde lo que va a ser la oposición, pero es un político, un fiscal, que también creo que tiene que ver con un mensaje de hacia dónde va a ir la política de seguridad o desde dónde...
Pero creo que lo que están instalando es una suspicacia que va más allá de hacia dónde va la política de seguridad. Sí. ¿Hacia dónde va la justicia?
Y hacia dónde va la justicia también.
Porque recordemos que Fiscalía se partió en dos. O sea, estaban los prodías, los antidías,
sí.
Y todo eso de que si la justicia está tomada de un lado o del otro, siempre estuvo sobre la mesa.
Uno no sabe si es que la política se judicializa o la justicia se politiza, claro. ¿No? Claramente Jorge Díaz ha dividido, ha partido agua. Sí. Claramente lo ha hecho. Por ahora se lo ve en un rol muy sobrio, por ahora hay que ver, yo no auguro nada, pero me gustaría ver a ver qué encare le va a dar a esa prosecretaría, si está claro que no va a tener un rol subsidiario, si no. Está claro que va a tener un rol muy importante, sabemos que secretario y prosecretario además no tienen control parlamentario, por lo tanto se van a manejar con cierta liviandad en cuanto a los controles. Eso no quiere decir otra cosa que, bueno,
pueden ser interpelados.
Exactamente, punto. ¿No?
Jonah, en la recta final del espacio, sí. Nos quedan dos temitas para tocar. Las municipales,
ufa.
Cargar a Lema y todavía las declaraciones de Topolansky. Arranquemos por lo primero.
Tenemos una mirada muy montevideana nosotros y estamos como concentrados en Montevideo y está bien. ¿No? Claramente...
Derramamos zombies.
La tenemos toda en la retina viendo a ver qué pasa.
Sí, claro, pero no nos acordamos de Artigas por cosas positivas, sino por las cosas negativas que pasan. Creo que el Partido Nacional resuelve rápido y bien y con una figura de peso quién va a ser su candidato. Martín Lema, lo sabemos hace mucho tiempo, recibió como el respaldo en campaña de Delgado. ¿Se acuerdan que Delgado en campaña dijo, Lema si se postula ya tiene que arrancar? Sí. Ahora en el cierre de la lista 404 nuevamente lo volvió a elevar a la categoría de el candidato. Ayer sacó
llega naturalmente.
Sí, tal cual. Me llama la atención que el Partido Colorado no haya resuelto esto de esa manera, ¿no? Porque las figuras que se mencionan dentro del Partido Colorado son figuras conocidas dentro de sus ámbitos de actuación.
Antes, capaz, el Partido
Colorado. Tiene algunos problemas internos, pero me llama la atención cómo el Partido Colorado, que fue un partido que siempre fue visionario en estas cosas y siempre fue muy inteligente en materia de candidaturas, no haya logrado resolver, sabiendo que este escenario iba a ocurrir, ¿no? Entonces me llama un poco la atención, los nombres que se están mencionando no son de primer nivel, entonces ahí nuevamente el Partido Colorado es como que pierde la posibilidad de pelear por un bastión que fue históricamente colorado, ¿no? Y creo que la campaña va a estar muy interesante porque, bueno...
En Montevideo.
O sea,
¿Ripó la compañera Lema?
Yo no estoy diciendo que haya que posibilidad de triunfo de la oposición.
¿Sos de la teoría de Maurito Casas que dice pones una ladera y,
no,
y gana el
bueno, ¿Mauro lo dice eso así
dijo,
nomás?
No, lo dijo con Delgado y Ojeda.
Lo ha dicho...
Dijo, vos pones una en la interna, una...
Sí...
Una ladera para competir
a la heladera la banda presidencial.
Yo no me acuerdo quién lo dijo, pero lo de la heladera fue por por la intendenta comunista, a ver si me fue el nombre, por que tuvo la intendencia de Montevideo, Ana Olivera. ¿No? Eso fue un comentario interno. Un comentario interno, no recuerdo de quién, que dijo, nosotros, pensando en ella, ¿no? Nosotros ponemos una ladera y ganamos. Por el bien de los montevideanos, espero que no. Por el bien de los montevideanos espero que no. Espero que quien realmente quiera conducir los destinos de la ciudad sea una persona que o un sector o un partido que realmente tenga, porque realmente
no lo digo porque sea Vergara.
No. Andrés Ría nos señala, lo dijo Sendic.
Ahí está, perfecto.
Gracias, Andrés.
Perfecto. Qué bien el archivo.
Sí, ahí va.
Pero digo, bueno,
¿te perdiste?
Yo te decía que no iba en detrimento de los nombres que está manejando lo de la ladera y la broma con claro. Mauro, sino que está creo tan, que no sé si enquistado, tanto hay una cultura de
Vergara no es una ladera. Vergara no es una ladera.
No, pero claro. No iba por los nombres.
No, ya lo sé.
Pero
bueno, uno mira el desempeño del Frente Amplio a nivel nacional y dice, bueno, Montevideo es un bastión que se reafirmó. ¿No?
Bueno, es como estábamos hablando de Artigas.
Exacto, bueno, pasa en otro departamento, pero uno mira la distribución de los votos en Montevideo y el Frente Amplio recuperó lugares donde había perdido. las elecciones municipales no son las mismas que las elecciones nacionales, eso lo sabemos. El Frente Amplio, por ejemplo, puede ganar un departamento donde luego pierde las intendencias, entonces corre por caminos y mucho menos las en el interior, las municipales. Yo lo que creo es que Montevideo tiene unos desafíos enormes. Y hay un tema en agenda que es el que más se está discutiendo, que le es muy sensible a las personas, que es el tema de la basura, ¿no? Todos estamos pateando basura todo el tiempo caminando por las calles de Montevideo, y el spot de Lema que sacó ayer, ¿no?, hace foco en eso. Y cuando uno escucha las primeras declaraciones de por dónde va el programa del Frente Amplio para Montevideo, el primer ítem es convivencia y el segundo es limpieza. Hay una discusión ahí interesante, ¿no? Y no es un tema ajeno, insisto, a la ciudadanía, el tema de la limpieza. El Frente Amplio lleva 35 años en la intendencia de Montevideo. Vamos a ver además este experimento que es la coalición republicana funcionando a nivel departamental. A ver cómo funciona. A ver cómo funciona en Montevideo y a ver cómo funciona en Canelones. Si uno hiciera un análisis retrospectivo, si la coalición republicana hubiese existido en la elección municipal departamental pasada, no ganaba. Con una candidata fuerte dentro del Partido Nacional, que era Laura Raffo, ¿no? Y en Canelones tampoco. Y Canelones tampoco. Entonces, bueno, habría que verlo. Es un plan piloto que creo que van a sacar apuntes para ver si a nivel nacional deberían de ajustar o no esa coalición republicana a los efectos de una elección nacional. Pero me parece que la intendencia de Montevideo va a ser bastante disputada. Canelones creo que el Frente Amplio transitó bastante bien y hay un aprendizaje ahí. Parece que le va muy bien esto de candidatura única y de que sea el secretario del intendente el que sea el candidato, ¿no? Lo fue Yamandú Orsi cuando fue secretario de Carámbula el candidato y lo es ahora Augusto Legnani. Me llamó la atención que fue una candidatura única, que comunistas dijeran nosotros no vamos a tener un candidato cuando el nombre de Metediera sonaba fuerte. Pero bueno, veremos.
Jonah, para el cierre, sí. ¿Qué te despertaron bueno, todo lo que ha surgido en torno a Topolansky, la reafirmación de Mujica, me parece, los comunicados sí. Cruzados, sí. La defensa de Manini Ríos, tratando de hipócritas a aquellos que salieron en contra de Topolansky?
De los últimos comentarios que he escuchado de Mujica y Topolansky me parece el más grave, porque tiene consecuencias institucionales, ¿no? Si uno lo piensa fríamente, dice, bueno, si damos por bueno lo que están diciendo, hay gente que está presa que no cometió delito. Eso es gravísimo, ¿no? Y además por revanchismo. Y lo segundo grave es que nos digan una verdad a medias, si lo creemos como cierto, y no nos digan quiénes son esas personas, qué declararon, quiénes están adentro, y que el argumento sea que no son buchones o no son traidores. Es decir, es un lenguaje, ese sí, hoy decíamos de la década del 60, es un lenguaje de la década del 60.
Botones.
¿No? Botones. Me parece de unas consecuencias institucionales gravísimas. Gravísimas. El dándolo por bueno, el considerar que hay personas presas por declaraciones de personas que por revanchismo declararon ser víctima de delitos y señalaron personas que no estuvieron ahí, que no tuvieron responsabilidad. A mí me parece que deberían de aclarar qué es lo que dijeron, ¿sí? Y deberían no ser buchones.
Colaborar con la justicia.
Pero claramente. Hay un tema de impunidad ahí, ¿no? De decir las cosas por la mitad, que vos la podés decir si te afectan a vos, pero insisto, de ser cierto esto, y yo no dudo que sea cierto, porque aparte, ayer en una entrevista en otro medio de prensa, Mujica no se desdijo, sino que dijo
fácil desviarse.
Exactamente. Hay consecuencias institucionales. Uno me está diciendo que hay personas presas por declaraciones falsas, hay un delito ahí, ¿no? Y vos me estás diciendo que sabés quién lo hizo. Entonces, yo no sé qué figura, si hay una figura delictiva, pero me parece que éticamente.
El punto es, ¿lo viste o no lo viste? Y la mentira era decir que lo viste.
Lo sabés.
¿Pero lo viste? Y eso es lo que defiende Topolansky.
¿Pero para qué lo dice?
¿Para qué lo dice? ¿Cómo?
¿Por qué lo hace público?
Y ahí hay toda una cuestión que me parece que supera
los intereses.
Claro, que supera el debate que podemos llegar a tener en cuanto a las garantías del debido proceso, el Estado de Derecho, la democracia plena y la institucionalidad, y remite a una pica histórica, sí, comunistas, sí, Tupamaros,
pero,
¿no?
Sí, pero a mí me parece que Familiares salió con un comunicado.
Porque
toca un tema muy sensible, y es que sí, realmente ha sido muy difícil para víctimas de delitos
sin
de la
duda,
dictadura.
Pero vamos a construir una historia entonces en base a falta de prueba.
Pero por eso digo, toca un tema con tanta liviandad, un tema que tiene consecuencias institucionales, sí, hacia adelante y hacia atrás. A mí me parece que es una declaración.
Bueno, el tema de la liviandad, la naturalidad con que lo dice, a mí sí, es lo que me llamó muchísimo, sí, la atención.
Sí. Yo como ciudadano, y esto no como analista ni como ciudadano, yo exigiría más datos de lo que dijeron, porque tiene, insisto, consecuencias institucionales.
Salió Percival, pero esto queda acá, la semana que viene no se habla
la vorágine,
más, ¿o qué pasa? Porque tampoco que es, una, es la primera vez,
no,
que
pues
sale,
digo, es un rosario esto. Esto es un rosario, y cuando uno ve cuando uno hace la genealogía y la historia de todo esto, dice, bueno, pero acá hay un mensaje oculto que nos quieren dar. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir?
Pero lo que no puede ser es que esté la justicia esté supeditada a la alarma pública, y como en una semana ya pensamos en otra cosa.
A eso voy. Esto para mí tiene consecuencias institucionales. De ser cierto esto, hoy, en este momento, hay personas presas que no cometieron delito.
Porque aparte ella, al decir públicamente, esto es así, pero no voy a avanzar por todo, ¿qué interpreta? ¿Que en una semana dejar pasar y no van a ir por ella por esa verdad?
Son bichos políticos ambos. Uno siempre se ve tentado a decir, bueno, ¿dónde está la jugada política detrás de esto?
Bueno, pero
¿no?
hay un piso ético también.
Bueno,
¿no?
Pero claramente, yo sin entrar en ese debate político, que montó de suspicacia y ahora venía leyéndolo, dice, bueno, recuerden que Manini apenas terminó el noviembre de las elecciones, fue y se visitó con Mujica en la chacra. ¿No? Entonces, comienza todo este tipo de círculo en torno a estas declaraciones. Yo por eso voy a lo institucional. ¿Está? Institucionalmente se está poniendo. Y en un ámbito de la justicia más que es muy sensible, insisto, estudiar delitos cometidos hace 40, 50 años, víctimas además, muchas de ellas sometidas a torturas, que no necesariamente vieron a sus captores, con todo el historial que tenemos además de ley de caducidad de por medio, plebiscitos en contra. Es decir, acá,
como decía Victoria, hay una herida que no
está
curada.
Es una herida, abierta, que se vuelve a abrir.
Un fragmento del libro.
Sí.
¿Ah? Que es súper ilustrativo de las cosas que cuenta.
El libro de Cohen.
Sí.
Perfecto.
Que ¿dónde están las declaraciones?
Sí, remitirse.
De Lucía y de Pepe. En realidad, después lo que ahora trasciende en prensa son cuando le preguntan y ellos contestan sobre eso que habían dicho. Que lo sostienen, ¿no? Entonces, en esa charla con Cohen, ella, Lucía, está haciendo referencia a una persona que murió en la celda de al lado. ¿Está? El tipo no apareció más, dice Luisa Topolansky. Para la jueza, nuestra declaración no fue prueba suficiente. O sea, habían declarado que el tipo había desaparecido, claro, que lo habían matado con gas porque era asmático. ¿Y por qué no fue suficiente para la jueza? Porque vos estabas aislado. ¿Y qué escuchabas? Y bueno, todos los comentarios de la guardia, por ejemplo. A este tipo lo mataron en su calabozo porque le tiraron una granada de gas, él era asmático y se murió. Pero el otro día, cuando sacaron el cadáver, que había empezado a oler, esto está en el libro, cosa que nosotros también sentimos, la guardia hizo huelga. No querían custodiar a un muerto porque los milicos son supersticiosos. Entonces, esto lo dice Lucía, sacaron el cuerpo, pero no sabemos dónde lo metieron. Ah, de hecho, después conocimos bien el cuartel, le mostramos el lugar a la jueza. Lo que pasa es que ellos blanquearon la celda, vinieron los jefes del cuartel, celda por celda, y dijeron, tengan claro que aquí no murió nadie. Y ahora los vamos a trasladar. Bueno, esa era la constatación de que habían matado a uno. Ahora, ¿y vos qué declarás? Se pregunta Lucía. No. Yo lo vi por el agujerito de una cerradura y fue Juan Pérez. No. Yo no vi a Juan Pérez por el agujerito de la cerradura. Sin embargo, los otros, los que querían que mintieras, te pedían como ese tipo de cosas. Pero no podés, porque vos no sos como ellos, dice Lucía Topolansky. ¿Ah?
Fuerte. No, y lo pasa que uno después acá, uno empieza a interpelar todas las denuncias.
Es que lo que pone en duda es justamente la justicia con la que se procedió, las garantías con las que se procedió en las causas ya cerradas.
Y ¿no? Ya tenemos repercusiones desde el mundo, de la familia militar, del mando militar, de revisar las causas, que eso se suma a la discusión en torno a la prisión domiciliaria para determinadas personas. Es decir, reaviva toda una discusión que yo, el sistema la puede dar porque no está saldada, ¿no? Porque el pasado sigue vivo, pero me parece que esa discusión se genera a partir de unas declaraciones que poco ayudan a estudiar ese pasado.
Alguien pregunta por acá, ¿y por qué Percivale, que es el fiscal de los delitos de lesa humanidad, no actúa de oficio?
Bueno.
Vale la pregunta. Ahora, todos hemos visto a un Percivale muy sorprendido, ¿no? Como diciendo, sí. Si eso es verdad, que se denuncie.
Sí.
Porque si hay alguien que tiene que saber si se mintió o no se mintió, si se abusó, si se estiró la evidencia probatoria al absurdo, ¿no? Es Percivale.
Sí, por supuesto. Sí, sí. Y viene a interpelar su trabajo también, ¿no?
Por eso mismo.
Por eso. Entonces, me parece que la reacción
salió de la manera que a priori lo compromete menos.
Creo que es la peor forma de poner el tema en agenda. La peor forma. Y por las consecuencias institucionales que esto tiene. Por todo lo que interpela y por todo el ruido y por toda la discusión.
Pero si esto pasa y la semana que viene ya no se habla más.
A mí me preocupa.
¿De quién habla esto? ¿De ellos o de nosotros?
Y bueno.
En realidad de la justicia, pues la justicia no puede estar supeditada a nosotros. Que a nosotros no la semana que viene, nosotros como sociedad, ya estamos en otra cosa. Pero a ver, yo lo puse en su momento con el caso de Maduro, que estábamos horrorizados con Venezuela, sí. Las imágenes. Yo dije, muchachos, esto en dos semanas
muere.
Se acabó Venezuela. Y sigue pasando lo mismo, ¿eh? Va a seguir pasando lo mismo.
Bueno,
es un tema de alarma
pública. Y ahora, justamente, se señala una de las designaciones, la cartera de defensa.
La cartera de defensa, exacto.
Que no por Venezuela, pero sí por...
Y apareció el archivo.
Elogiar a Cuba.
Exactamente. ¿No?
Pero bueno, creo que a la hora de... A ver, ayúdenme, pero sí. La alarma pública que tenga un delito tiene incidencia sí. en el desenlace,
acá,
en la pena, ¿no?
Acá, por suerte, la oposición, la gente, pero acá ustedes como periodistas, como comunicadores, a veces tienen esa responsabilidad de sostener, mantener en tema, de averiguar, es decir, esa es un aporte que hace la sociedad, que no puede caer en el mundo periodístico porque no es su responsabilidad, pero es un aporte que los medios de comunicación pueden hacer a que este tema se mantenga en agenda y a golpear la puerta, es decir, como hicieron ayer colegas de ustedes, a preguntarle a Mujica si suscribía los dichos de Lucía y a seguir averiguando hasta que institucionalmente se tomen las medidas, insisto.
Digo, hay que leer el libro, señores.
Sí, por supuesto.
Sí, porque si no, por supuesto que si no, lo que te deja es una impunidad bárbara, que cada uno puede agarrar y decir
y aparte,
cosas a medias.
Pero aparte, en este tema la palabra que usás es excelente, en este tema la palabra impunidad tiene un peso enorme, además, para un lado o para el otro, claro. ¿No? Porque ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que declaró que la torturaron, que violentaron sus derechos, y por no poder ver, por no saber quiénes son, los responsables andan sueltos. Pero por otro lado, tenés del otro lado también. Gente que quizás estuvo ahí cumpliendo funciones, que jamás cometió un delito y ahora está metido preso por una declaración.
No hay carmen de calzas, ¿no? Convengamos.
O Jonah, te lo planteo la otra pata.
Pero una cosa es ser condenado por delitos de lesa humanidad. No,
que vos tengas la tranquilidad hasta el día de ayer que hay una persona que está presa porque fue la responsable y exacto. Ahora se te revuelve todo y si no es...
No hay carmelita de descansa, pero lo que diferencian a las democracias de las dictaduras...
Las garantías del debido proceso, por supuesto.
Y es el Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que el Estado de Derecho, no voy a ser grandilocuente con esto, pero digo, este tipo de declaraciones viniendo de Mujica y en este momento poco ayudan a que esta sociedad como la uruguaya logre suturar una herida que sigue abierta, ¿tá? Y donde Mujica no es cualquier persona. Mujica no es cualquiera en este tema.
Jonathan Rodríguez.
Placer, como siempre.
Muchísimas gracias.
¿Llegás a fin de año?
¿Yo?
Sí.
¿Por qué?
Porque estás medio ahí, como en asalto, estás medio...
No, estoy bien. Esto tengo rinitis crónica en diciembre, enero, marzo, junio. Pero bien. Estamos bien. Estamos bien arriba.
Mirá que yo ya lo conocí, ¿vos? Por en julio,
sí.
Pero a las 8 de la mañana, no, si media.
Igual
a
las, no, 9 menos cuarto, 9 menos cuando 4. Vení.
9 menos cuarto en julio, listo, está complicado.
Sí, ya en esa época.
Pero después se le acomoda, es como el mañanero.
Bueno. Jonah, gracias. Nosotros somos los guarangos.
Bueno,
gracias, Jonah.
Pero, a ver, mañanero es un adjetivo, claro. ¿Sabes? Y ustedes lo cargan con lo que tengan en la cabeza.
No dijimos nada.
Me refería a la riñiti mañanera.
Exacto.
No sabía que era la patología. Hola, ¿qué sufre? Rinitis mañanera. No la sabía eso.
Me llamo Silencio.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias. Felicidades.
Igual.
Un placer tenerte este año.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.